Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Mireia Tondo y Colomer, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a la doctora Teresa Arrobas Belilia, presidente de la Comisión de Lípidos de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Naira Rico Santana es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en bioquímica clínica y doctora por la Universidad de Barcelona, España. Trabaja en el laboratorio CORE del Hospital Clínic desde el año 2007 como facultativo responsable del área de bioquímica general de actividad programada en el laboratorio CORE. Preside el Comité de Educación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio desde 2017. Ana Merino es doctora en medicina y especialista en análisis clínicos, consultora senior en la unidad de citología del laboratorio CORE, centro de diagnóstico biomédico del Hospital Clínic de Barcelona, a donde dirige cursos de citología de sangre periférica y líquidos biológicos. Vicepresidenta del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Es miembro del Comité de Biología Hematológica de la CECIT-ML, donde es además miembro del Comité de Educación.
Pero muy bienvenidas, Naira Rico y Ana Merino, a El Microscopio. Hoy vamos a repasar un poco el papel del Comité de Educación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Comité que está trabajando muy bien desde hace muchos años. Cuéntenme, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que aspira y que cumple este comité?
Pues el Comité de Educación en la SEC tiene la función de facilitar la formación a todos los miembros que forman parte de la sociedad. Nos aseguramos de que los temas que vamos a tratar pues son temas de actualidad, son temas de interés para nuestros participantes, para nuestros miembros y bueno, para gente que tampoco pertenece a la sociedad, o sea, no es exclusivo para la sociedad. Pues son temas, yo creo que en el mundo de la medicina del laboratorio está dirigido a todas las disciplinas de las especialidades clínicas que se dedican al mundo del laboratorio. Y el Comité de Educación lleva una andadura muy larga de más de 15 años y tratamos cada vez de pues adaptarnos a las novedades y a las situaciones que van surgiendo, ¿no? Como por ejemplo ahora con la pandemia, pues evidentemente la formación online ha sido un gran pilar, ¿no?
Yo creo que todos los miembros del Comité de Educación hacemos realmente un esfuerzo para proporcionar a los profesionales todos aquellos cursos que pueden ser de su interés. Por lo tanto, el papel del Comité de Educación creo que juega un papel importante en el seno de la sociedad en este sentido.
Bien, mencionaron la pandemia, mencionaron la importancia de la formación. ¿Por qué es tan necesario con estos cambios a veces tan bruscos y dramáticos, ¿no?, que el profesional del laboratorio haga capacitación continua?
Es muy importante actualizar conocimientos en las diferentes áreas del laboratorio clínico. La especialidad es una especialidad amplia, con muchas competencias, y entonces pues los profesionales demandan el poder profundizar en estas diferentes competencias del laboratorio. No solo en pandemia, o sea, en pandemia lo que ha cambiado un poquito es que la formación ha tenido que ser mayoritariamente online debido pues a la situación.
La pandemia lo que ha venido a reforzar es esa importancia que tiene la formación online, la inmediatez, de la formación online y la facilidad de la accesibilidad, ¿no? Y bueno, la gente lo ha apreciado mucho y de hecho, pues bueno, hay una demanda muy grande de formación online. Y además yo creo que la gracia de nuestros cursos y para la gente que va destinada es que son muy prácticos, porque están realizados por gente que se dedica al mundo del laboratorio. No son teóricos solamente, sino que se basan mucho eso en la experiencia, y se ponen muchos casos clínicos, que eso siempre ayuda para hacer cada vez más accesible y más práctico los cursos.
Además de las incorporaciones de última hora y todo lo que se ha tenido que hacer durante la pandemia, la sociedad hace muchos años que imparte formación continua. Me imagino que al principio habrán sido aburridísimos los cursos con una persona hablando grabada o cosas por el estilo. ¿Cómo han ido evolucionando? Porque la tecnología ha pasado tan rápido todo en estos últimos 5 o 10 años, y especialmente en estos últimos 2 años, que ¿cómo ven que ha cambiado de aquello que eran los primeros cursos a ahora? Después veremos si hay más gente inscripta, si hay más variedad, pero técnicamente ha habido un cambio enorme.
Bueno, los cursos empezaron siendo uno del Comité de Educación y ahora mismo actualmente estamos preparando 6 para el próximo año. ¿Vale? Los cursos al principio eran simplemente textos, manuscritos en formato texto. Esto ha estado así durante muchos años y ahora actualmente se están incorporando vídeos, nos estamos modernizando, ¿no? Estamos usando distintas plataformas que nos permiten que sea mucho más visual. De momento no son cursos en directo, o sea, son cursos que tú te apuntas y se desarrollan a lo largo de un año, o sea, más bien de 9 meses. ¿Vale? Hacemos temas de forma mensual. Les dejamos durante un mes tiempo a que vayan estudiando el tema, en el chat participando y se vayan resolviendo dudas y planteando preguntas, y luego pues evidentemente hay una resolución de esos, en el caso de los casos clínicos una resolución, y en los casos del tema de educación continuada pues al final un caso clínico también que se les añade, cuestionario y tal. O sea, es decir, que durante un mes están ocupados en ese tema de ese curso en concreto que estén haciendo, ¿no?
Sí, yo tal como has dicho, Naira, he visto un cambio muy importante de nuestros inicios, en los que proporcionábamos temas teóricos, ¿eh? De toda la especialidad de microbiología, hematología, bioquímica, pero eran temas, el que se inscribía pues se los tenía que estudiar y luego responder un cuestionario. Entonces, ahora la participación en nuestros cursos de las personas que se apuntan es una participación mucho más activa. Yo creo que ahora aprenden mucho, mucho más con cada uno de nuestros cursos. Pues porque disponen de un foro en el que pueden interaccionar con el que redacta tanto el tema o el caso clínico, puede plantear dudas, permite discutir. Por otro lado, tal como has dicho, Naira, los casos clínicos. Se inició un primer curso de casos clínicos de hematología. Ahora hay un curso de casos clínicos de hematología de formación continuada, también de microbiología y de otras disciplinas, con lo cual lo que aportamos ya no es algo teórico. Aportamos conocimientos en el contexto de un caso clínico y yo creo que proporcionamos un aprendizaje más profundo de diferentes patologías, con una participación más activa de los que se apuntan a estos cursos.
Cuéntenme cómo son los cursos en video, porque uno dice que están grabados, están a disposición cuando uno los quiera escuchar, hay que estar a determinada hora.
Estos cursos, durante los primeros 15 días, porque como ha dicho Naira, son mensuales, el tiempo que está un determinado caso clínico o un determinado tema en la plataforma, pues durante 15 días está el caso clínico expuesto. Y después, la segunda quincena, se cuelga la discusión de este caso clínico en formato de discusión, se comentan aspectos del caso clínico y además se cuelga en la plataforma un vídeo explicativo que a modo de PowerPoint que aporta información complementaria, visual, gráfica del caso clínico. Por ejemplo, pues fotos de células o fotos de la técnica, pero es todo mucho más visual. Y esto, digamos, enriquece la discusión del caso clínico que nos ocupa.
Yo quería decir que esto es una propuesta o una prueba piloto que se inició el año pasado con precisamente el curso de biología hematológica, el curso de casos clínicos de biología hematológica. fue un éxito, a todo el mundo le gustó muchísimo porque además la biología hematológica es muy visual y el hecho de que tengas fotos, que te lo expliquen, yo creo que la gracia está en que de alguien te lo explique, ¿no? Tuvo una gran acogida por parte de los participantes y aparte a nivel de créditos pues se notó que lo valoraron muy positivamente la calidad del curso y se otorgaron muchos créditos. Así que con este buen input, este año hemos hecho otro curso de casos clínicos, que es el de educación continuada, al que hemos incorporado también los vídeos. O sea que este año tenemos dos cursos que incorporan vídeos, con esta idea, ¿no?, de que cada vez los hagamos pues, más cercanos, más interactivos. Yo creo que siempre una explicación visual es buena. Intentamos que sea una explicación que complemente lo que ya se está dando en texto. Creo que el texto es importante tenerlo porque eso te queda ahí y es formación y tú te lo puedes leer cuando quieras. Así que, bueno, pues en esas estamos ahora en este punto, estamos preparando con ilusión los cursos que vienen. Yo creo que esto de los vídeos cada vez se va a afianzar más y que va a ser algo que se va a quedar, ¿no?
Bien, ¿y se anota mucha gente? ¿Y son siempre españoles o hay de otros países?
La verdad que tenemos, como digo, al principio era un curso solo y entonces la gente pues apuntaba a ese curso, ¿no? Es hace 15 años y ahora pues hay 6 cursos que se están preparando para el año que viene, o sea que la gente pues se distribuye un poco más. Siempre hay unos cursos clásicos que hacemos cada año, que son el casos clínicos de biología hematológica, casos clínicos de educación continuada y el curso de temas de educación continuada de medicina de laboratorio, y luego hay otros 2 o 3 que son nuevos cada año, ¿no? Que no llevan tanto tiempo. Inscritos, la verdad que hay bastantes, son muchos, cada vez tenemos más. Mayoritariamente pues son de aquí, de España. Pero sí que es verdad que empezamos a tener algunos participantes de Latinoamérica. Esperemos que cada vez podamos tener más, porque yo creo que la lengua nos une y poder estudiar en tu idioma, pues hombre, es muy gratificante, ¿no? Todos en el mundo del laboratorio, yo creo que todos manejamos el inglés, más o menos, pero uno se siente más confortable y además es más cómodo aprender en el idioma materno.
Con estas palabras, animaría a los que nos estén escuchando, que pueden estar interesados en nuestros cursos, que se acompañaran en esta experiencia que desarrollamos en este país amigo, que es España, y que nos encantaría que en estos cursos tuviéramos profesionales de la especialidad, del ámbito del laboratorio clínico, que se apuntaran a nuestros cursos. Estáis todos bienvenidos y cualquiera que tenga interés, pues con los brazos abiertos.
¿Es importante este aumento en número de créditos? ¿Refleja que hay una cantidad y una calidad de cursos mayor?
Que por supuesto, si el comité de acreditación nos otorga más créditos es porque valora muy positivamente el esfuerzo que hacemos todos los componentes miembros del comité de educación en que cada vez la calidad de estos cursos sea mayor. El hecho de que nos aumenten los créditos para nosotros supone una gran satisfacción y, por supuesto, mucho mejor para los profesionales que lo realizan. Cuantos más créditos, mejor también para ellos, están mejor valorados.
Que los créditos, que es una cosa que hemos luchado mucho porque a veces cuesta reflejar en el número de créditos pues la calidad, ¿no? Que se vea que realmente son cursos de calidad, ¿no? Tienes que completar una serie de requisitos para que las agencias que acreditan pues realmente lo puedan valorar bien. Quería decir que los últimos 3 años hemos conseguido duplicar el número de créditos que nos dan en cada uno de nuestros cursos y ahora mismo están oscilando entre los 6 y los 10,8 créditos. Bueno, muy contentos de que cada vez pues tengamos más créditos y que es un reconocimiento.
¿Qué perspectivas a futuro tienen? ¿Llegó para quedarse esta virtualidad, la presencialidad? ¿De hecho ya será cosa del pasado?
Yo creo que la virtualidad es el futuro en muchas cosas. La formación, evidentemente, nosotros ya teníamos una formación online. Lo que creo que cada vez se van a hacer más cursos online, no solo en diferido, que son un poco lo que hacíamos nosotros, es decir, prepararlos a un año vista para que luego los vas colgando, ¿no? Y al año siguiente se vayan haciendo, con la facilidad de que el participante durante un mes puede ir estudiándolo a su ritmo. Yo creo que ahora también se va a apostar por combinar cursos presenciales con cursos online. Y hablamos de cursos en directo, o sea, cursos que tú puedas hacer pues tipo webinars. Nos hemos acostumbrado a algún congreso. Yo no quisiera que los congresos sigan siendo así porque yo creo que hay una parte muy buena que es interactiva, ¿no? Pero sí que seguramente en algunos casos donde no haya mucha participación, pues igual se opte por esta opción. jornadas científicas que a lo mejor en alguna ocasión se puedan hacer de este estilo. Yo creo que va a haber una combinación. Yo creo que vamos a ir hacia eso. Yo creo que nadie quiere perder cursos presenciales, pero que es verdad que se ha abierto un mundo nuevo, ¿vale? Y que la gracia es, pues eso, la cercanía, la accesibilidad, el que no te tengas que desplazar a veces a otros sitios para recibir una buena formación. Y además creo que en este sentido hay plataformas muy buenas que están saliendo que te permiten interactuar de una forma muy ágil. Antes las plataformas eran como más lentas, ¿no? Y yo creo que en este sentido pues estamos viendo pues opciones muy buenas.
Es así. Ya. Las perspectivas futuras van por favorecer estas plataformas no presenciales, quizá porque es más fácil acceder a ellas que muchas veces que presencialmente, que estás de desplazar y etcétera. Con lo cual, yo creo que bienvenidas, si han venido para quedarse, pues que se queden.
Qué bueno, cuántos proyectos. Todos los que quieran curiosear, ¿cuáles son los cursos que están dándose? ¿En cuáles se pueden anotar, estén o no en España? En la página de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio los pueden encontrar. La página lleva por nombre www.seqc.es. Es la Sociedad Española de Química Clínica, la vieja denominación que tenía la asociación, www.seqc.es. Ahí van a encontrar todo lo que está haciendo este Comité de Educación en esta Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Muchísimas gracias, Naira y Ana, por la participación hoy en El Microscopio.
Pues, muchas gracias, Silvana.
Un abrazo, vale. Hasta otra.
Venga. Adiós, Silvana. Hasta la próxima.
Estamos en El Microscopio.
Cross the oceans, cross the seas, over forests of blackened trees, to valleys so still we dare not breathe, to be by your side. Over the shifting desert plains, across mountains all in flames, through howling winds and driving rains, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a little tear. I cannot explain this, dear, will not even try. Into the night as the stars collide, across the borders that divide, forests of stone standing petrified, to be by your side. Every mile and every year, for everyone a single tear. I cannot explain this, dear, I will not even try. For I know one thing, love comes on a wing. For tonight I will by your side, but tomorrow I will fly. From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sea, into the valley where we dare not speak, to be by your side. Across the endless wilderness, where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year, time and distance disappear. I cannot explain this, dear, no, I will not even try. I know just one thing, love comes on a wing, and tonight I will be by your side. But
that tomorrow I will fly away. Love rises with the day, and tonight I'm waiting by your side. But tomorrow I will fly.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Jesús Pla es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde en el Departamento de Microbiología 2 de la Facultad de Farmacia realizó su postdoc y es catedrático desde 2011, además de coordinar el programa de doctorado en Microbiología y Parasitología. Es doctor en Ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador en Candida albicans y en herramientas genéticas. En los últimos años profundiza el estudio de la respuesta inmunitaria. Ha realizado estancias cortas en diferentes laboratorios de Europa y en la Harvard Medical School, Boston, Estados Unidos. Hoy profundiza en la fundación de las cascadas de señalización MAPK en hongos para desarrollar estrategias de prevención o alternativas terapéuticas y herramientas para analizar y visualizar la infección fúngica in vivo.
Muy bienvenido, doctor Jesús Pla, a El Microscopio. Usted ha estado hablando y enseñando acerca del CRISPR como herramienta en el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades infecciosas y ha tomado el COVID-19 como ejemplo. Nada mejor que estos tiempos para poder conversar con usted sobre esto. Muy bienvenido. Y siendo que la edición genética es muy versátil, ¿se han adaptado algunas herramientas del CRISPR para diagnóstico o estrategias terapéuticas ante el COVID-19?
Es una de las cosas más llamativas de esta tecnología. Realmente la tecnología CRISPR, yo creo que es premio Nobel reciente y demás, es una metodología que en esencia utiliza una enzima bacteriano. Esa enzima bacteriano se llama Cas9, básicamente para hacer una cosa que es crucial, que es el hecho de poder cortar el ácido nucleico en un sitio concreto que yo puedo definir a voluntad. Para reparar el DNA, es decir, para corregir un defecto genético de un individuo, lo que se suele hacer normalmente es cortar en el sitio donde está el error y luego reemplazar con una versión, por así decirlo, buena, silvestre, es decir, funcional del gen. Y eso se ha hecho con una enzima que se denomina Cas9 y es, bueno, ha sido un poco la revolución. Bueno, pues la idea es que hace pocos años, 2-3 años, cuando se ha empezado a investigar por o con enzimas parecidos a este, pues han empezado a buscar en muchísimas bacterias y muchísimas arqueas, ¿no? Que son un tipo especial de microorganismos. Pero bueno, entonces se ha encontrado que hay algunos enzimas que son parecidos a este que se utiliza en edición genética que tienen una peculiaridad que es curiosísima. Y es que cuando reconocen una secuencia específica de DNA, se dispara una actividad, por así decirlo, colateral degradante de DNA. Es decir, que degrada DNA o degrada RNA, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la peculiaridad que tiene esto? Bueno, pues esto que parecería que uno diría, pues esto es un error, ¿no? Es una cosa mala. Se ha utilizado precisamente para desarrollar sistemas diagnósticos, no ya de coronavirus, sino de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Es decir, cuando se utilizan estas enzimas, que en lugar de llamarse Cas9, os pongo nombre, se llaman Cas12 y Cas13, ¿vale? Es decir, son otras enzimas, no pasa nada. Resulta que esta enzima reconoce una secuencia determinada y entonces dispara una actividad degradante que degrada RNA o degrada DNA. Y eso se puede aprovechar porque si uno pone una sonda, la que sea, se aparece un color o aparece una reacción bioquímica o aparece algo que identifica que yo he detectado lo que había detectado. Es decir, se puede utilizar con finalidad diagnóstica. La principal utilidad de Cas9, del primer enzima que os digo, es para edición genética, para reparar DNA. Pero Cas12 y Cas13 se utilizan para diagnóstico. Repito, no de coronavirus, de cualquier tipo de enfermedad infecciosa. Yo diseño y digo frente a qué quiero reconocer, y si lo reconoce esa secuencia de ácido nucleico, ¡pumba! Tengo un sistema de detección adecuado. Así es que eso es un poco la idea. Realmente Cas12 y Cas13 todo el mundo pensó, decir, bueno, pues esto ¿para qué va a valer? Si no va a valer para nada, valen para diagnóstico. Y una de las cosas que tienen buenas es que tienen una sensibilidad tremenda. Es decir, que pueden detectar pequeñísimas cantidades de ácido nucleico, ¿eh? Entonces, digamos que eso es una de las ventajas que tienen. Bueno, hay muchos más, ¿eh?, del ensayo.
¿Y es muy sencillo poder conseguir los reactivos que se necesitan para poder llevar a cabo la prueba o son de complejidad?
Lo más complejo es el propio enzima. La verdad es que esto lo han desarrollado, como siempre, no sé si lo sabéis, dos grupos que tienen una competición tremenda en Estados Unidos. Uno es el grupo de Jennifer Doudna, que está en Berkeley, en California, y el sistema se llama Detector, o sea, es Detect. Y otro es un grupo que está en Boston, que es el grupo de Feng Zhang, que este utiliza también uno de estos enzimas y se llama Sherlock. Y digamos que son los dos sistemas que, bueno, cada uno tiene sus peculiaridades, son bastante parecidos, uno un poquito mejor, pero realmente lo único crítico es disponer del enzima. El laboratorio de Feng Zhang ha descrito, bueno, los dos han publicado la metodología, la han hecho libre, accesible a todo el mundo, incluso el laboratorio de Feng Zhang describe cómo purificar el enzima. Es decir, lo único crítico sería obtener esa enzima. Obviamente, cualquier laboratorio, por así decirlo, experimentado mínimamente de biología molecular, es capaz de llevar a cabo la purificación de esta enzima. Pero bueno, digamos que también es previsible que en breve, pues digamos que se puedan comercializar, ¿eh?, de alguna forma. Pero el resto de los reactivos, pues diría que son reactivos genéricos de biología molecular que no son difíciles de conseguir, ¿eh? Pues son cebadores, son bufferes, son, en fin, una serie de cosas que normalmente son comerciales. Lo único, digamos, de alguna forma un poquito más crítico, es disponer del enzima, pero ya digo que los protocolos están libres, están publicados, se puede llevar a cabo.
O sea que no se necesitan laboratorios de alta complejidad. ¿Y la demora en la obtención del resultado es alta?
Yo os cuento la principal ventaja que tendría el diagnóstico por CRISPR de enfermedades infecciosas o de coronavirus. Cuando uno diagnostica coronavirus, el sistema está... Hay muchas formas, ¿no? Uno puede detectar anticuerpos, eso no es diagnóstica, eso es medir la respuesta inmunitaria, eso es no medir el virus. Pero uno puede hacer una detección de antígenos, por ejemplo, fosas en cavidad nasofaríngea, pero bueno, eso no tiene mucha sensibilidad y además es para un momento concreto. Apenas ha sido infectado, pues a los 4 o 5 días sí queda positivo. De hecho, ya yo os comento ya un poco como curiosidad que a mí mi mujer me regaló, porque me hizo el test de antígenos el día de Reyes, es decir, el 6 de enero, y me hizo un bonito regalo. Pero digamos, bueno, que tiene sus limitaciones, ¿no? Pero el sistema tradicional, el sistema más sensible, implica hacer una PCR. Ahora bien, una PCR tiene varios problemas. Bueno, tiene la ventaja de que es muy sensible, pero tiene el problema de que normalmente el resultado, como mínimo, es un día. Estoy yendo rápido. En algunos sistemas se necesita más porque se van acumulando una serie de muestras. Segundo, requiere un equipamiento notorio, una PCR cuantitativa en tiempo real, digamos que de alguna forma pues es un equipamiento que no maneja todo el mundo, que está en hospitales y en centros de investigación, ¿vale? Entonces, digamos que eso limita de alguna forma bastante la posibilidad de obtener un resultado directo, inmediato. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, pues el principal ventaja es que no necesita equipamiento complejo. La principal característica es que uno puede coger directamente la muestra y en lugar de someterlo a una que se llama un termociclador, es decir, en los aparatos de PCR se sube, se baja la temperatura cíclicamente y uno estima al final la cantidad de ácido nucleico que hay, digamos que esto no es así. Esto funciona a temperatura ambiente, hay diferentes protocolos, pero digamos que en una hora uno puede tener el resultado, una hora o una hora 15 minutos. Eso puede parecer mucho, pero en el fondo, si os dais cuenta, significa que una persona puede ir a un centro donde se le puede hacer sin equipamiento complejo, es decir, la toma de muestra y después se procesa directamente pues en un bench, en una pollata, directamente allí en una hora, puede permanecer allí, de alguna forma aislado o controlado, y se le puede dar el resultado. Digamos que eso tiene una ventaja importante. Y tiene otra ventaja, si os dais cuenta, importante, es que el sistema, en lugar de... A ver, los aparatos de PCR lo que hacen es amplifican, porque utilizan una técnica que se denomina reacción en cadena de la polimerasa. Es decir, que una pequeñita cantidad de ácido nucleico que tengamos en la muestra, ellos la vamos amplificando muchas veces. Y eso lo hace con ciclos de temperaturas, con lo que se denomina un termociclador. En cambio, en los sistemas, tanto el sistema Detector como el sistema Sherlock, ya digo, los dos utilizan estas enzimas Cas12 y Cas13 que os he comentado, se hace a temperatura ambiente. Utilizan un sistema de amplificación isotérmico. ¿Ventajas? Pues lo puedes poner directamente a una temperatura entre 20 y 30 grados, razonable en condiciones normales, y por tanto puedes llevar a cabo el ensayo. Y fijaos que esto, que parece una tontería, que uno dice, bueno, pero tampoco es tan importante. No, es importantísimo. Si yo voy a una zona, no digo de Argentina o de España o de África, una aldea, imaginaos, en las que no hay electricidad o tengo problemas, el ensayo se puede hacer. O sea, que fijaos que hay a veces pequeñas cosas que realmente pues tienen su importancia luego en la práctica.
Entonces sería mucho más económica que la PCR, por ende.
Es mucho más económica. Otro de los problemas que tiene la PCR, bueno, yo os cuento, aquí en España una PCR anda alrededor, como si se la hace uno de forma privada, está andando alrededor de los 140, 120 euros, por ahí. Claro, eso es un coste notorio. El coste de la tecnología CRISPR para hacer esto, estimado, mucho menor. Obviamente, todo luego depende de si esto se comercializa, el margen que quieran tener las distribuidoras o lo que sea, pero en principio el coste es mucho menor. Y fijaos que cuando el coste es menor de algo, implica que se puede usar mucho más masivamente. Y eso es una de las claves, obviamente, para controlar. La otra es la vacunación, pero digamos que hasta que no tengamos vacunación, esa es una de las claves para controlar la progresión de la pandemia, claro.
Claro. ¿Y cuál sería entonces la mayor limitación que presentaría? ¿Tiene alguna?
Pues yo creo que a día de hoy no tiene mucha limitación. Es menos sensible, es cuidado, no tiene la sensibilidad a día de hoy de la PCR. Es decir, que hasta donde yo sé, de los trabajos que he leído, efectivamente, bueno, los grupos que la han desarrollado muy optimizados y en condiciones óptimas, porque ellos son los expertos, dicen que pueden tener quizá una sensibilidad un poco inferior. Bueno, en la práctica a lo mejor la sensibilidad es, yo qué sé, 10 veces, no os puedo decir, puede ser menor, pero tampoco es crítico, ¿eh? Quiero decir, porque, a ver, los test de antígenos, por ejemplo, son mucho menos sensibles. Y sin embargo están funcionando. Es decir, que basta con conocer, decir, bueno, esta técnica tiene estas limitaciones o es un poquito menos sensible, pero desde luego vale como una herramienta eficaz para el control de la progresión, ¿eh? Esa sería la única, desde mi punto de vista, el único inconveniente, porque por lo demás, bueno, pues lo puede llevar a cabo personal no especializado. Toman la muestra, se procesa con un mínimo entrenamiento y ya digo, se puede hacer. No digo a nivel de la calle, sino en los puntos de atención primaria, donde puede ir una persona diciendo que es que tengo síntomas. Bueno, pues se te puede realizar y en el mismo momento tener un resultado. Ya digo que no es una técnica que es específica de coronavirus. Digamos que obviamente los laboratorios que lo han desarrollado la han adaptado por las necesidades de la pandemia. Pero realmente se está utilizando y se va a utilizar y lo vamos a ver. Para diagnóstico prácticamente de todo, porque se puede detectar pues microorganismos, virus, yo qué sé, o sea, prácticamente cualquier tipo de agente infeccioso que tenga ácido nucleico, como es lógico, como en él, ¿no? Y además, con esto también lo tiene la PCR, pero digamos que si tú diseñas adecuadamente los cebadores, pues puedes detectar tales cepas o tales variantes, es decir, tiene un grado de sensibilidad muy notorio. De sensibilidad y de especificidad, perdón.
Qué bueno. Jesús, le propongo hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más y estamos de vuelta porque tengo una serie de cosas con mucha curiosidad que le quiero preguntar. Dos minutitos y estamos de vuelta.
Seguimos en el microscopio.
Siempre bien. por una nube tu dirección. Escribe una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Por aquí abajo huelgan las maravillas, la costumbre deserta de la piedad. Reina la pesadilla como suprema divinidad. Tengo fama y dinero, sí, bendita Trinidad. El afortunado hace vista gorda y el vilipendiado carne de la horda. Beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel. Quiero a la Chabela y saludo a la subastas. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patronal. De tu universo en evolución, para usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí, y una buena canción.
El afortunado hace vista gorda
y
el vilipendiado
carne
de la borda,
beso
a Carmen Luisa,
novia
de un arcángel, quiero a la Chabela
y saludo a la
microscopio.
Continuamos con el doctor Jesús Pla, coordinador del programa de doctorado en microbiología y parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
Seguimos conversando aquí en el microscopio con el doctor Jesús Pla. Jesús, algo dejó soslayado recién. ¿Será posible el desarrollo de kit diagnósticos sencillos y accesibles, y además del COVID, de otros agentes también?
Por supuestísimo, si eso está a la orden del día. Y de hecho, yo una de las cosas que por ejemplo, ahí se han desarrollado, hay gente... Claro, esto avanza rapidísimo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, os cuento, hay gente que está utilizando, pero todo esto a nivel, os estoy contando a nivel de laboratorio, ¿eh? O sea, todavía no está implementado en para diagnóstico, pero hay gente que ha salido trabajos en los que utilizan microfluídica, es decir, formar gotas minúsculas, 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 que mezclan con otras gotas minúsculas, 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 formando pares. No sé si os lo puedo, os lo transmito bien, pero digamos que si combinamos la tecnología CRISPR con la microfluídica, se han llegado a hacer paneles en los cuales se pueden detectar 160 virus en cientos de personas simultáneamente. Es decir, que tiene una capacidad tremenda la técnica y la metodología. Pero vamos, eso ya digo que es un poco a más largo plazo. Pero lo que es la tecnología de detección de una muestra, bueno, eso es está ya implementado. Y luego van saliendo, porque hay sistemas que se basan en producir un color, otros producir una fluorescencia, otros, en fin, tienen diferentes grados de sensibilidad. Pero la herramienta funciona y es, ya digo, en una hora, hora y algo, normalmente uno puede tener un resultado positivo o negativo. Quizá también en ese sentido, por no poner entre comillas todo, no es todo bien, sino ser consciente de las limitaciones, hombre, esta metodología no permite cuantificar. En un aparato, en una PCR, que es el sistema diagnóstico tradicional, uno dice si una persona es positiva o es negativa en función de la cantidad que tiene, ¿eh? Es decir, la cantidad es lo que yo determino realmente de ácido nucleico. Digamos que esa cuantificación en la PCR estándar, que es lo que utilizamos, es precisa. Con estos sistemas no es tan preciso. Es decir, que quizás se pueda afinar, ¿no? Pero de momento me valen para decir sí, no.
Claro. Y hablando de largo plazo, ¿se ha podido conocer acerca de Sherlock, el del laboratorio de Feng Shang? ¿Hay opiniones formadas sobre este desarrollo? ¿Cumple los requisitos para ser utilizado en un contexto clínico? ¿Cómo que se sabe de
pues,
eso?
Pues yo no soy experto en microbiología clínica, en el sentido, porque yo me dedico básicamente a la investigación básica, pero lo que sí que os puedo decir que es que el protocolo Sherlock está aprobado por en Estados Unidos una patente de esta EUA de utilización en caso de emergencia, ¿vale? Es decir, que eso se ha aprobado para la utilización en el caso de esta pandemia. Es decir, que efectivamente yo creo que cumple los requisitos adecuados. Ya digo, es un protocolo de autorización de emergencia. Supongo que posteriormente, pues bueno, se trabajará sobre ello y demás. Tened en cuenta que también hay entre los dos laboratorios estos que os he dicho, hay una guerra de patentes, no sé si sabéis, por la utilización de la tecnología CRISPR bastante, bastante seria, y supongo que hay problemas también, no digo legales, pero bueno, hay que ir un poco con cuidado.
Claro. Sí, justamente le iba a preguntar si se conoció también la de Jennifer Doudna, ¿no?, de la Universidad de California. ¿Esa fue aprobada para diagnóstico clínico?
Yo ayer, como sabía que iba a estar, estuve echando un vistazo a los protocolos aprobados, y ahí os pido que me disculpéis porque yo no lo he encontrado. Entonces no sé si es que se ha retrasado en la petición o ahí no os puedo decir. El protocolo Sherlock sí que lo sé. El otro, pues no puedo deciros.
Han aparecido por ahí también otros que se llaman Carmen, Conan. ¿Sabe algo de eso? ¿Se ha avanzado?
Sí, son todo en el fondo variantes un poco. Lo de Carmen es precisamente el sistema que os he comentado de microfluídica. Consiste en mezclar muchas gotitas que se generan, pues obviamente con un aparato, ¿no? Mezclarlos y formar microgotas, cada una de las cuales puede tener una muestra. Y cada una de esas gotas se mezclan en una matriz con otra gotita que tiene un sistema de diagnóstico, que tiene el enzima, el sistema de reconocimiento y demás. Se unen y se meten en una matriz en la que solo caben dos bolitas, y mediante un sistema, un pulso, se fusionan. Es decir, es como si hiciéramos miles de reacciones a muy pequeñita escala. Pero digamos que eso, en el fondo, es tecnología y tecnología y tecnología sobre el ensayo individual. Es decir, el sistema Carmen lo que nos permite es hacer muchos ensayos simultáneos, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y bueno, el sistema Conan, pues también es una cosa, son variaciones, son modificaciones, en fin, utilización de otro enzima parecido, en fin, se está un poco trabajando en ello, ¿no? Eso es un poquito la idea, ¿vale? Pero vamos, los más conocidos, ya digo, es el sistema Sherlock y el sistema Detector, que bueno, que funcionan por lo que han descrito los autores, pues muy bien.
Bien, a lo mejor es una pregunta poco adecuada, pero ¿se podría utilizar CRISPR contra el coronavirus para editar el genoma del virus y alterar genes relacionados con su virulencia?
No es en absoluto una pregunta tonta, sino todo lo contrario, es una pregunta extraordinariamente inteligente y aguda. Y os cuento por qué. Mira, realmente el sistema CRISPR, ¿vale? Que eso es un poco la idea, es un sistema que tenemos de defensa. Bueno, perdón, no que tenemos de defensa, vamos a ver. El sistema CRISPR es un sistema que tienen los microorganismos, ¿vale? Para defenderse de la entrada de DNA extraña, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿vale? Es decir, tenemos algo con lo cual yo de alguna forma estoy protegido, ¿vale? Es decir, el sistema CRISPR es un sistema inmunitario. Esto es parece que es un poco una barbaridad, pero no. O sea, realmente lo que yo estoy haciendo funciona de esta forma. Las bacterias tienen estos enzimas que yo os he comentado, Cas9, por ejemplo. Cuando le atacan, él de alguna forma reconoce, o sea, se queda con restos de lo que le ha atacado para que la siguiente vez esté protegido. Así es que, en el fondo, el sistema es un sistema de defensa. Hay muchos grupos que están, digo, de investigación básica, que están intentando utilizar estos enzimas como sistema de ataque, efectivamente, pues frente a agentes infecciosos, frente a virus. El problema es que hay que tener en cuenta que en este caso lo que nos tenemos que defender no son las bacterias, somos los seres humanos. Es decir, que tendríamos que encontrar la forma en la cual los sistemas estos de defensa los introdujéramos en las células, en fin. No me estoy expresando bien, pero lo que quiero decir que es que ya es un problema que no es simplemente el reconocimiento del agente infeccioso, sino a lo mejor la entrada de estos complejos en las células infectadas, el direccionamiento mediante liposomas o mediante otros vehículos. Digamos que eso plantea un grado de complejidad que yo sé que hay grupos que están trabajando en ellos, pero que bueno, de momento no es evidente. Por ejemplo, si se ha conseguido, y os cuento como por curiosidad, se piensa que mediante la utilización de virus de bacterias que tienen estos sistemas CRISPR, yo puedo eliminar de muchos microorganismos solo un determinado tipo concreto. Y digamos que esto puede tener interés, porque en el intestino humano hay pues miles de bacterias. Imaginaos que una de ellas la quiero eliminar. Y dispongo de un fago con el cual tengo un sistema que puedo eliminar. Pues podría eliminar directamente esa bacteria intestinal y no todas las demás. Os recuerdo que cuando, por ejemplo, uno intenta eliminar o intenta tratar algún tipo de patologías intestinales, uno utiliza antibióticos. Pero estos antibióticos suelen ser de amplio espectro. Es decir, yo elimino la mayor parte de la microbiota del microorganismo, o sea, del cuerpo, ¿no? Y ahí me bajan mucho mi microbiota y, bueno, puedo tener problemas y demás. Pero me estoy eliminando todos. Digamos que una de las ventajas que tendría el uso, por ejemplo, de estos sistemas, y aquí ya no estamos hablando de diagnóstico y coronavirus, es que podríamos eliminar especies concretas, y no solo especies, sino patotipos. Es decir, podríamos eliminar no todos los Escherichia coli, sino solo un determinado Escherichia coli, que es el que nos está produciendo una determinada patología. Y ese grado de especificidad, eso sí se puede conseguir con los sistemas de tipo CRISPR. Pero ya digo que quizá nos estamos yendo un poquito de lo que hablábamos. Esto sería la utilización de la edición genética clásica que os estoy contando para eliminar determinadas poblaciones de microorganismos o lo que sea. Lo otro hace uso de otros enzimas que son parecidos a Cas9. Cas12 y Cas13, que digamos que de alguna forma son los que se utilizan en el diagnóstico.
¿Y cuál sería el mejor horizonte posible para el escenario COVID y el CRISPR? ¿Qué reflexiones tiene?
Yo creo, y esa es un poco la idea que yo creo que era un poco del título de la charla y demás, que la tecnología CRISPR es y puede ser una herramienta esencial en el diagnóstico. En el diagnóstico de la enfermedad. Y eso es evidente, y eso lo puede hacer en poco tiempo, de una forma fácil, de una forma versátil, y eso es puede contribuir y debería contribuir al control de la enfermedad infecciosa, al control de la pandemia. Cuando empezó a surgir aquí realmente la epidemia, el problema es que no teníamos métodos de diagnóstico, íbamos ciegos, y los países como Corea que más diagnosticaron, y lo hacían por PCR, porque obviamente luego lo empezaron a aparecer otro tipo de sistemas y demás, pero cuanto más se diagnosticó, más se controló la enfermedad infecciosa. Ahora ya no estamos como antes. O sea, ahora ya tenemos en ciernes vacuna. Y obviamente, si todo eso funciona y alcanzamos la inmunidad de grupo que se espera de un 70-75% y demás, se debe controlar la infección, ¿vale? Esa es la idea. Ahora no es, por tanto, estamos en esa situación. Pero yo creo que los sistemas de diagnóstico son cruciales para controlar la progresión, para controlar la capacidad de interacción entre las personas, para normalizar, en una palabra, la vida pública. Y yo creo que estos sistemas pues son una herramienta adicional. Cuidado, que yo no digo tampoco que sean ni la panacea ni lo mejor. No, es que disponer de algo más siempre es bueno. Es decir, tenemos PCR, tenemos antígenos, deberíamos tener CRISPR, cada uno con sus sensibilidades, limitaciones, pero todos diagnosticando. Porque cuanto más diagnostiquemos, yo creo que obviamente controlamos más la enfermedad. Es que es obvio.
Clarísimo, doctor. La verdad que ha sido un gusto conversar con usted. Le estamos muy agradecidos. Sabemos que ha sido uno de los que tuvo que atravesar esta enfermedad tan terrible y ha salido victorioso de ella, cosa que nos alegra muchísimo. Y pudimos finalmente conversar con usted acerca de edición genética, ¿no? Este tema que ante el COVID y ante tantos otros factores de riesgo es súper interesante. Muchísimas gracias, Jesús, por su participación hoy aquí en El Microscopio.
Nada, gracias a vosotros, gracias a ti, hasta luego, encantado.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. Décima Conferencia Santorini, Sistemas de Medicina, Salud Personalizada y Terapia, La Odisea, desde la esperanza a la práctica, El Paciente Primero, Ten Ítaca, Siempre en tu Mente, Santorini, Grecia, del 12 al 27 de mayo 2021. Segunda Reunión Nacional de Conquilab y Tecnología, Mazatlán, México, del 27 al 29 de mayo 2021. Octavo Simposio Internacional de Cuidado Critic y Gases en Sangre, Biarritz, Francia, 10 y 11 de junio 2021. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos infecciones de transmisión sexual. Una nueva investigación ha evidenciado que a pesar de las restricciones por la COVID-19, el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual, ITS, incluyendo la gonorrea, la sífilis secundaria y la micoplasma genital, han aumentado. La investigación realizada en dos centros principales de ITS en Milano, Italia, comparó el número de diagnósticos confirmados de las ITS más comunes en pacientes con síntomas durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2020 y el 14 de abril, tras la medida de confinamiento que fueron adoptadas para controlar la epidemia con el mismo periodo en 2019. Los resultados revelaron que a pesar de la reducción del número total de asistencias en más de un tercio, tercio el número de infecciones bacterianas agudas, la mayoría de ellas asociadas a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, aumentó durante el periodo de observación, incluidas las sífilis secundarias y la gonorrea. Sin embargo, los casos disminuyeron en los casos no agudos, como las verrugas genitales y el molusco contagioso. El estudio llegó a la conclusión de que la pandemia de COVID-19, a pesar del confinamiento y el asesoramiento sobre el distanciamiento físico, no inhibió los comportamientos de riesgo y que las ITS agudas en realidad aumentaron. Leishmanía. La leishmaniosis canina es una enfermedad zoonótica causada por el parásito Leishmania infantum. El patógeno es transmitido a los perros por las picaduras de filobótomos. En 2005 surgió un nuevo foco autóctono de esta enfermedad en la parte sur de las colinas Euganei, en el noreste de Italia. Ante este brote, y dado el carácter zoonótico de la enfermedad, se realizó un riguroso monitoreo testeando a los perros y evaluando la población de filobótomos. Se invitó a los propietarios de los perros a hacer uso de las herramientas de control sobre el vector, incluida específicamente la aplicación de los insecticidas tópicos disponibles comercialmente, es decir, collares impregnados con deltametrina, permetrina, hipermetrina ímida, Cloprid, durante el periodo de actividad de los flebótomos de junio a septiembre. COVID-19. Al comienzo de la pandemia había grandes esperanzas de que las calurosas temperaturas del verano pudieran reducir su propagación. Aunque el verano no trajo un alivio generalizado, la conexión entre el clima y la COVID-19 sigue siendo un tema candente. El clima influye en el entorno en el que el SARS-CoV-2 debe sobrevivir antes de infectar a un nuevo huésped, pero también influye en el comportamiento humano que mueve el virus a un huésped o a otro. Una investigación reciente aportó algo de claridad al papel del clima en la infección de COVID-19, que indica que la temperatura y la humedad no juegan un papel significativo en la propagación del SARS-CoV-2. Eso significa que tanto si hace frío como calor fuera, la transmisión de la COVID-19 de una persona a otra depende casi totalmente del comportamiento humano.
Kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Everybody says to do each and every little thing. If I ain't got you, ain't got, hey, hey, you know. To love somebody the way I love you. I see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so glad. And I'm glad, so, so, so glad. I'm a man. Can't you see what I am? If I ain't got you, ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. Baby, you
love somebody, to love somebody the way I love you.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Naira Rico Santana y la doctora Ana Merino, presidenta y vicepresidenta respectivamente del Comité de Educación de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Jesús Pla, coordinador del programa de doctorado en microbiología y parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.